En lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, buenos días a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Bueno, quisiera hacer en mi comentario de hoy una exposición breve de las proyecciones de la economía mundial, tanto para el agregado como para las distintas regiones y los países más importantes, por así decirlo, en términos de tamaño económico, que se realizaron, que entregó el Fondo Monetario Internacional en su panorama de la economía mundial con ocasión de las reuniones de primavera que se hicieron la semana anterior. Recuerden que reporté la primera reunión del lunes pasado del presidente del Banco Mundial y la directora gerente del FMI, pero hubo toda la semana reuniones, presentaciones, varias de ellas se podían ver directamente por streaming. Entonces quisiera ir a estas proyecciones y después hacer algunos comentarios de temas destacados que se analizaron en esa ocasión. Bueno, el año 2023 se proyecta que el crecimiento mundial va a estar por debajo de lo que fue el 2022. Hay una desaceleración. El año pasado fue 3,4% el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial. Este año 2,8% y vendría una pequeña recuperación de 3% el 2024. Las economías llamadas avanzadas, es decir, los países capitalistas de Europa, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Japón, etcétera, Australia, tienen un desempeño esperado. Estas son proyecciones, pronósticos, para este año de solo 1,3%, es decir, casi un poco incluso menos que la mitad del crecimiento mundial lo tienen las economías avanzadas. A la que le va mejor, según lo que espera el FMI, es Estados Unidos, con un crecimiento de 1,6%. Pero la zona euro está bastante, en Europa, está bastante estancada, con un crecimiento de 0,8%, y economías importantes como Alemania tienen una pequeña contracción este año. Lo que se llama economías en proceso de desarrollo, o países en desarrollo y economías emergentes, crecerán más alto que el promedio mundial este año, según el informe del FMI, casi 4%, 3,9% el número exacto. Entonces, ese crecimiento es más rápido que el crecimiento de la economía capitalista avanzada, lo que se llama a veces el norte global, y más alto que todo el mundo. 3,9. Ahora, dentro de las economías emergentes, destacan una aceleración del crecimiento de China, un país de 1.200 millones de habitantes, la India, con un crecimiento de 5,9, también un país con alrededor de 1.300 millones de habitantes, es decir, entre China y la India están casi un tercio de la población mundial. Entonces, lo que le pasa a esos dos países, si bien su ingreso por habitante no es tan alto, pero ha ido aumentando mucho, lo que pase en el crecimiento de esas dos grandes naciones, por su tamaño y su historia, es bastante gravitante a nivel internacional. Entonces, China acelera de 3 el año pasado, crecimiento por ciento, a 5,2, y la India baja un poquito de 6,8 a 5,9 este año. El próximo año espera que se acelere a 6,3 y China 4,5. Es decir, en alguna medida, estos dos países son el motor del crecimiento mundial, en el sentido que son los países que tienen registros de crecimiento más altos que el resto, y si uno los pondera por el tamaño, ¿no es cierto?, de su Producto Interno Bruto y su población, son una fuerza importante que contrarresta la falta de estímulo que hay en la zona euro. Zona euro se distingue de Europa por solo los países que tienen la moneda común, euro. No todos los países tienen la moneda común. Recordemos que Inglaterra no tiene la moneda común, Suecia tampoco, mantuvo la corona. Hay varios que no tienen la moneda común, pero están en Europa. Y la recuperación de Estados Unidos, el crecimiento de Estados Unidos, tampoco es muy espectacular. Es mejor que el resto de sus socios de la economía avanzada, pero no es muy alto tampoco, 1,6%. Bueno, en este contexto, América Latina no le va muy bien de las proyecciones para este año. Bajó su crecimiento del 2022, que fue 4%, a 1,6%, cuando se espera una recuperación del 2,2% para el próximo año. Entonces, dentro del mundo emergente, América Latina no está yendo muy bien porque crece menos que la mitad de promedio que todas las otras economías del mundo emergente, que incluye Asia, que incluye África, América Latina, etc. Bueno, dentro de la región, México tiene un crecimiento relativamente magro, esperado, de 1,8%, y Brasil, 0,9%. Chile, nuestro país, destaca con una en las proyecciones del FMI con un crecimiento negativo de menos 0,8%. Entonces, dentro de América Latina son los que nos va peor en términos de crecimiento económico proyectado. Estos son, nuevamente hago la alerta de que estas son proyecciones, no de lo efectivo, porque estamos recién en el mes de abril y el año termina en diciembre. Bueno, eso en respecto a las proyecciones de la economía internacional. Estamos viviendo ya un tercer o un cuarto año desde la pandemia con ciclos complicados, ¿no es cierto? Caída fuerte el 2020, recuperación rápida el 2021, ajuste un poco hacia la baja, pero manteniendo un ritmo todavía importante el año pasado, y ahora viene de nuevo una desaceleración, subidas y bajadas, dirían nuestros radioescuchas. Efectivamente, así es la economía, cíclica. Bueno, cosas que se discutieron de la economía mundial, hubieron paneles sobre el tema de la inflación. ¿Qué tal lo están haciendo los bancos centrales para bajar el ritmo de crecimiento de los precios? Y ahí se destacó de que los bancos centrales viven en una especie de triángulo con tres objetivos, pero cuentan básicamente con uno o dos instrumentos. El instrumento puede ser subir o bajar la tasa de interés o aumentar o reducir la cantidad de dinero para afectar la economía. Pero los objetivos aquí compiten, está bajar la inflación, mantener estabilidad financiera, es decir, que no hayan problemas del sistema bancario y el sistema financiero no bancario. En el mes de marzo, ¿no es cierto?, vimos de que hubo cierre de bancos, quiebra de bancos en Estados Unidos y fusiones obligadas en Suiza. Entonces, hay una preocupación de qué es lo que está pasando con el sistema bancario internacional. Entonces, el segundo objetivo es mantener la estabilidad financiera, entendiendo por eso la solvencia y la liquidez del sistema bancario y también está el sistema no bancario financiero. Están las compañías de seguro y hay otros entes que, fondos de pensiones, etcétera, que no solo es bancos para el entendimiento del sistema financiero. Y el tercer objetivo es evitar que la baja de la inflación tenga un costo muy alto en términos de crecimiento económico, que es lo que genera ingresos a la gente y lo que le genera empleo. Entonces se tiene que mover en esa especie de triángulo de las Bermudas casi, de inflación, un vértice, estabilidad financiera, sobre todo del sistema bancario, el otro vértice, y el tercer vértice para el triángulo, crecimiento económico. También se hizo notar, y un tema que lo mencionamos la vez pasada, el problema de la deuda, de la deuda en general, externa e interna. Las proyecciones que hizo el Departamento Fiscal del FMI son de que con las tendencias actuales se llegaría a un nivel de deuda mundial igual al PIB mundial en el año 2028. Entonces ellos abogan, recomiendan moderación en el gasto público o subir impuestos, reducir los déficits primarios y dejar espacios para servir la deuda. El problema es que si uno retira los estímulos fiscales, paga un costo en términos de crecimiento económico, uno de los vértices del triángulo que acabamos de mencionar. Entonces, para sostener la estabilidad financiera y hacer que la deuda no crezca mucho, uno paga un costo potencial en crecimiento económico de corto plazo. Entonces, ven que esos tres vértices del triángulo hay lo que se llama disyuntivas. Alcanzar un objetivo muchas veces tiene el costo de sacrificar otro. En general, la baja de la inflación se supone que puede tener el objetivo de renunciar un poco a mayor crecimiento, pero ahora se mostró que también está produciendo inestabilidad financiera porque al subir la tasa de interés les cayó el valor de los activos de los bancos y además hizo más difícil a los deudores a servir sus obligaciones. El mundo, complicado mundo de la economía. Ese fue también un tema que se analizó, el otro, la capacidad que tienen los bancos centrales y las dificultades que enfrentan para bajar la inflación. También hubo este tema de la perspectiva del crecimiento económico, que está dado por los ciclos, pero también hay que tener un cierto optimismo en el sentido que estamos viviendo también una época de cambios tecnológicos importantes, sobre todo el tema de la introducción de la inteligencia artificial, la robótica, el avance de la digitalización. Todos son cosas que en el mediano plazo podrían elevar el crecimiento económico. De nuevo, no hay consenso absoluto, porque cuando se introdujo, por ejemplo, para hacer un símil histórico relativamente reciente, la Internet, ¿cierto? 30 años atrás, entre 30 y 40, 35 años atrás, el efecto sobre el crecimiento económico se dio, pero se dio con un cierto rezago. También la introducción de los computadores personales. Entonces, la economía no solo depende de los estímulos macroeconómicos y los ciclos, sino que depende también de las, por ejemplo, innovaciones tecnológicas como las que estamos mencionando. También hay una transición, porque está la transición productiva de la economía basada en los combustibles fósiles, petróleo y carbón, a la economía verde, ¿no es cierto?, de tecnologías limpias, ¿no es cierto?, energías limpias, con nueva tecnología. Entonces, el crecimiento económico y la capacidad de crear empleo y bienestar económico, ingresos, también depende de esas consideraciones. Bueno, eso es lo que quería mencionarle. Este comentario ha estado más bien de economía internacional, con una mención para Chile, ¿no es cierto?, de que los pronósticos no son tan, del FMI, del Banco Mundial, no son tan auspiciosos, pero internamente el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tienen, creo, una visión un poco más optimista, de que con suerte podría no necesariamente haber recesión este año. Pero la convergencia a la inflación baja está siendo más lento de lo esperado. Bueno, terminamos acá este comentario y les deseo una excelente semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.